Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto.
Bienvenidos, berreicos y berreicas, una noche más a los 50 minutos de humor, cachondeo y, por qué no, también divulgación y su mijita de debate sesudo que puede darse en este programa. ¿Por qué no? Porque estamos personas que nos podemos dar a ello. El primero, cómo no, es Fernando Nieto, que alberga en su interior a la vez. Alberga en tu interior. ¿Qué pasa? ¿Te gusta
Fernando,
esa palabra?
Fernando Calverga.
Fernando Alberga es un buen nombre, ¿eh? Fernando Alberga.
Hola, hombre.
A la verga.
Alberga de Casa Mayor.
Es comercial en ese sentido, o sea, no lo va a tener nadie, está claro.
No, y es comercial esa persona, ¿eh?
Es pegadizo.
Fernando Alberga de Casa Mayor.
No se haya presentado. Esto es una regla que llevamos.
Eso ya lo sabías tú.
11 temporadas.
Quizás.
No, ha empezado él.
No respondas, que solo puedes asumir lo que se te está diciendo sin hablar porque no se te ha presentado.
Pero tú eso ya lo sabías, ¿o no?
Me voy diciendo, señor Albergas.
Sí. ¿Qué mano más fría?
Porque estoy muerta. En realidad estoy aquí, pero soy un espectro.
Estás en otro lugar.
Sí, además yo soy muy blanquito, siempre se ha confundido mi aspecto.
Ayer vi Hamlet.
Mortecino.
Creo que tú te has leído ese libro, ¿verdad?
Hamlet. Que no, Hamlet.
Hamlet.
Hamlet es un librazo, la verdad.
Pues ayer vi la peli.
¿Y qué tal la peli?
Yo no me he leído el libro, por lo cual no tengo con qué comparar. Uh-huh. Conozco a gente que sí se la ha leído, que fue a ver la película conmigo.
Sí.
Y comentamos. Y bueno, la peli está muy bien, pero la experiencia del libro siempre es un poco diferente. Claro, ahonda en otras cosas.
Ahonda.
Pero bueno, es un peliculón, ¿eh?
La iré a ver,
Está una buena película.
Me apetecía. Yo desde que supe que me leí el libro y supe que iban a sacar la peli, que además fue casi al momento, dije, pues tendré que verla. Wow. En ese caso.
Recomendable.
Me alegro. Muy bien, muchas gracias, invierno. Juanqui Tirado, bienvenido.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Creo que justo antes de entrar,
¿sí?,
he visto en Instagram que también es obra de teatro, que van a hacer tour por UK.
Claro, sí.
Ah, sí. Claro.
Hamlet, si es que... me refiero, Hamlet.
Si
porque
es que
he visto un anuncio del cast de que va en tour, tal, no sé qué. Entonces creo que también es obra de teatro. No he visto la película, pero me han hablado muy bien de ella, ¿eh?
Hay que sacar las perras.
Muy teatral, ¿eh? Te va a gustar.
Sí, ¿no?
Sí. A ti también. Pero se lo va a recomendar a todos. A ver si se la recomienda a Iris García. Bienvenida.
Muy britis todo. Hola, ¿qué tal?
Seguro que a ti te gusta, pero no la veas ahora. Tú ves cosas un poco más punky ahora, ¿no?
Bueno, vale, supongo.
¿No? Algo de Lin-Manuel Miranda o algo.
Eso no es punky.
Hombre,
ya,
eso
ya
es punky.
Lo sé.
Eso es punky. Por favor.
Pero yo si quieres me la vuelvo a ver de nuevo. O
sea, ¿cuál? ¿Hamlet?
¿A que nadie me ha hecho caso y se ha visto ninguna película de Gaspar Noé, como dije?
No he visto nada.
Pues eso sí es un poquito más punky.
Nada. He visto El Exorcista en 4K.
Oye, en 4K.
Pues eso es bien punky.
Es verdad.
Eso,
4K. 4K.
Después de leerme el libro del exorcista, que no me lo había leído.
¿Qué tal leído el libro del exorcista?
Librazo, aquí hoy. Bienvenidos en Radio Nacional de España, el espacio.
Radio 3.
Radio 3.
Ya sabéis que no se puede decir Radio Nacional de España, ya lo sabéis.
No se puede.
No, ni se puede decir Radio Nacional de España,
no, fuera
ni RN Audio, en el cual está el gran podcast, el gran buscador.
El gran podcast, se puede quedar como el gran podcast. En serio, es un librazo. ¿Lo habéis leído?
No.
Es un librazo.
¿Sí?
Creo, o sea, de verdad.
¿Mejor que la peli, entonces?
Es muy fiel, porque además el autor del libro fue guionista y productor de El Exorcista. Entonces, es muy fiel, hay diálogos muy fieles. Es verdad que hay algunas cosas que dice... En el
dice
libro,
la mítica frase de que está haciendo la...
En la película es bastante más desagradable. Uh-huh. El libro es un pelín menos, tiene un puntito menos. Pero de verdad, os lo recomiendo, el libro del exorcista. O sea, yo... Estas cosas que lo tienes ahí siempre, que siempre ha estado ahí, como que...
Dice,
hombre, claro, El Exorcista, ¿cómo lo...? Y digo, pues no me lo había leído. Y oye, contentísimo, ¿eh?
A una noche tonta, ¿no?
No te lo leas antes de dormir, ¿eh? Yo os lo digo, si os lo vais a leer, no lo leáis justo antes de dormir, que igual se viene...
Yo es cuando leo, así que...
Se viene Reagan, ¿eh? Se te viene a decir hola. Porque no... Claro, evidentemente es un libro, no da un susto de... No te va a dar susto,
no,
como
claro,
una peli.
Pero te pone un mal cuerpito, ¿no?
Uy, yo me soñé un par de noches fuerte, ¿eh?
Claro, es peor la imaginación que lo que...
Sí.
Que lo que ves en pantalla.
Además,
¿eh?
tiene la misma cosa. ¿Os acordáis de la peli, no? Bien, la tenéis tal.
Sí, bueno.
O sea, que la peli, por ejemplo, los momentos más dramático, no tiene música. O sea, la peli casi no tiene música de fondo.
Solo
es lo que está sucediendo. El padre Carras, Reagan, no sé qué, el demonio, tal. Y no hay un... Como ahora las pelis, ¿no? Ni siquiera esta canción, que aparece creo que dos veces y en ningún momento en el que aparece el demonio. Ya, sí. Solo aparece en un momento random adelante y luego al final en los créditos. Pues el libro es un poco así. O sea, da la sensación también de vacío, como de muy crudo, como de lo que está sucediendo es crudo. Sin, o sea, sin matices.
En un espacio vacío, ¿no?
Sí, no, y llovía afuera y la tormenta. No. Me abrió la puerta y Reagan estaba a 25 centímetros subiendo. Dios mío, ¿qué está pasando aquí?
Oh, mamá.
Te lo recomiendo un montón de fuerte, bueno, amigo. Y a todos los demás.
Voy a intentar leerlo cuando no vaya a dormirme.
Sí,
bueno, pues seguimos
en... a lo mejor puedes leer en otros momentos del día.
Seguimos en nuestro momento cultural, programa cultural.
Sí, sí.
¿Qué os parece si seguimos hablando de libros, no?
Sí, bueno, hablemos.
Adelante, amigos, hablemos de libros.
¿Por qué hay que poner esta voz para hablar de libros? ¿No?
Es que es un poco pedante, es un poco pedante.
Sí. ¿Este es lo que quieres hablar de él como autor y escritor vivo que es?
Sí, que vivo, autor vivo que,
autor
que
vivo.
Escritor sí. que no escribe libros.
Bueno, no, pero escribe narrativa, escribe
dramaturgia.
La narrativa es lo que da dinero, me tenía que meter la narrativa.
Es que
mira, Ruy Díaz, métete. ¿Cómo se está poniendo de perra?
No,
pues quién, Ruy Díaz.
Harto de dinero. Ya va por la primera edición, por lo menos, de su libro.
No, pero buenos premios le han caído.
Buenos premios, sí, es verdad. Y esos son.
Sí, sí,
son
hay dinero, ¿eh?
A ver.
Eso sí, esos premios no sean dinero.
Y abrazó a Aitana Sánchez Gijón, gracias a escribir un libro,
Ya está. Oye, ¿por qué tú no escribes
nunca
narrativa?
Nunca, claro.
¿Que por qué no escribes narrativa?
Teatro, ¿no?
Creo que porque no me he puesto. Y
vale, muy bien.
Qué máquina.
Le tiene miedo al éxito.
Porque eso es como Feijóo, que no fue presidente porque no quería.
Exacto.
Oye, amigo, ¿por qué no vas al espacio? Pues porque no me puedo.
Exacto.
Si no escribe novela,
alcanzo la huella.
Lo que quiero decir,
si él se pone Premio Planeta, mejor que Juan del Bar.
No.
Eres Juan del Bar.
Juan del Vázquez.
Me estáis llevando por otro lado.
Deberías.
Juan del Vázquez.
Seguro que por. Que por. Que como un libro piratilla,
pseudónimo.
Seguro que vendería. Increíble. No, pero yo lo que quería decir es que, o sea, para escribir solo hay que ponerse a escribir. Otra cosa es que sea bueno lo que escriba. Entonces, ¿por qué no escribe narrativa?
Todo el mundo escribe.
Porque
eso
no
dice.
Me he puesto. Entonces, quiero decir, acordaos de este que fue a la revuelta y que lo acabó petando, que tiene unos libros, que no sé qué. O sea, quiero decir,
pero
cualquiera...
Pero ya había escrito antes.
Claro.
Sí, de ir a la revuelta.
No, ya lo sé. Pero lo que quiero decir es que puedes escribir una novela, otra cosa que sea buena.
¿Estás menospreciando al autor más vendido de España en Amazon?
No,
sí, es que...
¿De quién estamos hablando? Yo no sé de quién estamos hablando.
Pues esto era un hombre que fue a la revuelta.
Un chiste,
de público.
Esto era un hombre.
Esto era un hombre. De un hombre que...
¿Pero quién es?
Era un hombre de... No sé si era de Jaén.
¿Cómo se llama?
No sé si
un hombre
Jaén,
desconocido.
De sí, no, él fue de público a la revuelta.
Ya me acuerdo.
Lo que hicieron fue meterle en la piscina esta, en la bañera,
sí,
la que les mete.
Sí, sí.
¿Qué pasa? Se empezó a decir que yo que le había escrito un par de libros, tal, sí. De repente el autor más vendido de España.
Pero por la...
Y luego ya sí fue como... Como entrevistado. Uh-huh. Y al parecer ya le ha contratado una editorial, ya la no uh-huh. sé qué. Bueno, en fin.
Y antes de eso.
Y el tío variaba Olivo.
Era el típico vecino raro que escribe novelas raras. Mm-hmm. Porque lees la sinopsis y son raras. Las ediciones son raras. Entonces, quiero
va a su casa y te dice: mira, has leído mi última novela.
Sí. Exacto. Un poco ese rollo. Entonces, yo no he leído al hombre, igual el hombre tiene un talentazo. Pero lo que quiero decir es que al final.
El hombre es un poco el vendedor de cómics de Los Simpsons.
Ah, vale. Hablemos de Juan del Vázquez.
Exacto,
porque a mí me apetece ahora potenciar ese personaje, Juan del Vázquez.
Es mexicano Juan del Vázquez.
¿Qué necesidad?
Pues, ¿por qué?
No, que sí. Si no, nunca me pueden dar el Premio Planeta.
Vale,
claro,
pero tienes que ir practicando en esta tertulia, en este debate, cómo hablarías tú de política, de...
¿no? Juan del Vázquez. Joder, es que me gusta bastante.
Juan del Vázquez.
Sí, cámbiatelo.
Hoy ha venido a divertirse al hormiguero Juan del Vázquez.
¿Os habéis fijado, no? Cuando os habéis fijado, ¿os ha pasado alguna vez, no? ¿Os ha pasado alguna vez que vais al frigorífico, no?
No tengo frigorífico.
Y abrís la puerta y está un rato delante del frigorífico y dice: ¿y a qué venía yo?
Máquina.
Qué gran Juan del Vázquez. Gracias por venir.
Y a su lado su mujer, Nuria. ¡Nuria Nieto!
Juan, por favor, Juan. Por favor, que no tenemos frigorífico. tacto, ¿eh? Que nos hemos quedado en la ruina, ¿va? De fantasía.
Porque la paliza que se ha pegado escribiendo las vacaciones. Mira, mi pobre, ¿no? Paraba con el ordenador todo el día para arriba, para abajo.
Todo el día.
Y luego esas cosas tan bonitas que escribía.
Yo no sé vosotros, pero yo me he divertido viendo El Hormiguero, ¿eh?
Es verdad, Fernando se ha divertido, ¿eh?
Últimamente, a lo mejor, verdad que no tanto.
Cuando estaban cuatro y estaba Flippy.
Eso te iba a decir, yo me he divertido los domingos por la tarde en la cuatro.
Claro, cuando estaba con Flippy y hacían de verdad juegos para niños.
No hace años de eso.
Tú no habías nacido, Iris.
Juan del Vázquez, los autores, los escritores no dicen eso de que todo el mundo escribe. Como que la gente tiene la sensación de que todo el mundo puede escribir.
Pregúntaselo a un escritor, porque yo no tengo ni idea. Pero, todo el mundo puede y sabe y debe. Sí, hombre, sobre todo si no eres analfabeto.
O sea, todo el mundo debería escribir.
No, pero que no le
está de faltón. A lo mejor su ficción.
Madre mía.
No es faltón.
Pero no es faltón analfabeto, es que no sabe
escribir.
Si no soy
uno analfabeto, no podéis escribir.
Hombre, es que si eres un analfabeto.
Si no sabes escribir y leer, no puede escribir.
Dale.
Pero sí, escucha, salte de aquí. Todo el mundo debería. ¿Tú le recomendarías a todo el mundo escribir? Y ya está, escribir. Sin pretensiones, escribir.
Yo creo que es un buen ejercicio.
Bueno,
no sé si se lo recomendaría a todo el mundo, pero si te sirve, prueba a hacerlo y si te sirve, sigue haciéndolo.
¿En qué crees que ha cambiado tu vida y
Juan del Vázquez?
Desde que empezaste a escribir.
Yo el programa hoy lo haría para Juan del Vázquez.
A mí me encantaría. A mí me encantaría.
Lo centraría todo en Juan del Vázquez.
También te digo, para lo que hay hoy, que.
Es verdad que tampoco hoy hay un contenido.
Para lo que vamos a hacer hoy. Para lo que tenemos.
Bueno, la sección de Iris, cuidado, pero.
¿Qué pasa?
No, que me gusta, me ha hecho gracia.
Ya, sí.
Que, bueno, que cuéntame cómo fue para ti...
Escribir...
Sí, pero no Juan del Vázquez.
Claro.
Sí, venga, Juan del Vázquez.
Tú seguro que tienes alguna idea.
¿Cómo ha sido tu experiencia en la escritura cuando empezaste, por ejemplo?
¿Que cómo ha sido mi experiencia?
Claro.
¿En qué sentido?
¿Que por qué lo recomendaría con Chale?
Ah, yo qué sé, porque al final cuando escribe... igual muchas veces escribes cosas que...
No te estás drogando también.
Claro, a lo mejor.
No te estás drogando.
Mientras escribes no te estás drogando, ¿no?
No estás scrolleando tampoco.
También no estás scrolleando.
Y luego, pues yo qué sé, pues supongo que que de alguna manera es una ventanita que abres hacia ti mismo, porque hay veces que escribes cosas que dices, ¡ah, hostia!
¿Te has descubierto cosas de ti mismo escribiendo?
Sí, supongo que sí. Sobre todo leyéndome a posteriori, ¿eh? Conforme lo estás escribiendo creo que no eres tan consciente.
Bueno, después ya analizando.
Sale chorro y...
Sí.
Sí.
Pero ¿tienes alguna idea de narrativa? O sea, ¿tienes algo que tú digas, esto podría ser en el futuro un libro? De...
Ah, sí, idea, hay un montón.
Sí, la típica idea que tiene, de entre las 3, 4, 5 o las que sean, hay una que dice, esa es la que más apego le tengo.
Sí, puede ser.
¿Y de qué va?
Es una sinopsis, claro, una sinopsis.
Chiting.
Chiting,
o sea,
chiting.
Juan del Vázquez está pensando en pasar de la dramaturgia, del teatro a la narrativa.
Hay más dinero ahí, hay más
se
dinero.
Se la ha planteado.
Porque sí, hay más dinero.
Se la ha planteado.
Hay más dinero, sí.
Muy bien.
Pues, ya está.
Ya estaría. Yo
venga,
creo
hacemos que... el programa.
Estaría
por
bien,
favor. Por favor.
Bueno, gracias
la
por...
La Berrea, un programa de humor en Canal Extremadura. Sí, en Canal Extremadura.
Bueno, compañero Nieto, ¿qué tenemos hoy? ¿Una noticia de divulgación, quizá?
Pues mira, compañero Vázquez, hoy la ciencia nos va a responder a una pregunta que surge cuando te has pasado un poquito de la raya. Uh-huh. Juan, ¿te has cogido alguna vez una moña importante y tienes lagunas de memoria el día siguiente?
Como estamos con las preguntitas hoy, no, compañero, lo recordaría.
¡Ja! ¡Exacto! Hoy vamos a hablar de un fenómeno que tiene una explicación científica fascinante, que es esa incapacidad de recordar qué ocurrió la noche anterior después de beber alcohol.
Ay, madre.
Y no hablamos de una simple resaca, sino de lo que técnicamente se llaman blackouts o lagunas amnésicas.
Sí, exacto. Y lo interesante es distinguir qué está pasando realmente, qué sucede en nuestra cabeza, inside the brain. Porque a los ojos de tus colegas que te aguantan, tú sigues interactuando, hablando e incluso bailando. Pero tu cerebro, digamos que ha dejado de trabajar en un área muy concreta.
Uh-huh. Hablando, interactuando y bailando, pero mal, evidentemente.
Bueno, tendrías que verme.
Bueno, perdón, compañero. La cosa es que el protagonista de esta historia es el hipocampo, que es la región del cerebro encargada de formar nuevos recuerdos. Digamos que es quien coge lo que estás viviendo ahora mismo, memoria a corto plazo, y lo fija en el disco duro para el futuro, que sería la memoria a largo plazo.
¿Y qué pinta el alcohol exactamente ahí?
Bueno, la pregunta es, ¿qué hacías tú anoche allí?
Bueno, Fer, ya está bien. Te dije que estuve toda la noche con unos amigos, hombre.
Sí, bueno, unos amigos. En fin, que el alcohol actúa como un bloqueador químico que interfiere con los receptores del hipocampo, concretamente alterando la transmisión de glutamato y GABA.
No me entero de nada.
Bueno, para los de la ESO, básicamente impide que las neuronas establezcan las conexiones necesarias para consolidar el recuerdo. Es decir, que la cinta de grabación no es que se haya borrado después, es que se puso en pausa mientras tú, Juan, seguías de fiesta.
Bueno, y claro, y de ahí se explica que existen dos tipos de amnesia.
Quítate el pollo, quítate el pollo.
Existen dos tipos de amnesia. Están las amnesias fragmentarias, donde recuerdas, digamos, islas de la noche, pero tienes algunos agujerillos en medio. Y luego están las amnesias en bloque.
Correcto. Esas son las más peligrosas. En los bloqueos completos, la transferencia de datos se corta totalmente. Puedes mantener una conversación coherente en ese momento porque tu memoria a corto plazo, que es como la RAM de los ordenadores, sigue, muy cara por cierto, sigue activa. Pero 5 minutos después, esa información se desvanece porque nunca se llega a guardar.
O sea, que la conclusión científica es que si no te acuerdas de nada, no es un fallo, digamos, para acceder a esos recuerdos. Es un fallo de la grabación de esos recuerdos. Que no, aquello no se registró bien. No existen. ¿Es eso?
Sí, no existen, pero la memoria de tus amigos sí que queda, ¿eh?
Ah, bueno, sí.
Lo digo por la gente que puede hacer alguna filtrada.
Te miran y, en fin.
La conversación esa la recuerda alguien.
¿Tú te has ido de fiesta últimamente, Fernando? Sí. No me juzgues,
por ayer favor. Por la noche.
¿Y tú?
Yo de esos temas no hablo. Vaya. Me lo prohíbe mi abogado.
Exactamente.
¿Y tú estabas asintiéndote con la cabeza por algo mientras hacíamos la...?
Yo, si mi abogado no pienso soltar la palabra.
¿Os ha pasado el blackout?
Yo sí he tenido bastantes, de hecho demasiados, de hecho a lo mejor semanalmente incluso.
¿Semanalmente?
¿Cómo?
Demasiados blackouts,
este
sí.
Este
no,
programa no.
Son cositas, pero sí es verdad que al día siguiente te dicen, Acho, ayer cuando le dijiste esto a esta persona, dices que yo dije, ¿qué?
Sí lo dijiste.
No usé esas palabras.
¿Cómo le voy a decir yo eso a esa persona si no la conozco? Ah, pues sí se lo dije.
¿Sabíais cómo funcionaba esto? ¿Sabíais cómo era? Que no es que se borre la memoria, sino que en realidad nunca se llega a guardar.
Me lo llegaba a oler.
Pero no lo sabía.
Me puedo imaginar que es más así, que directamente se volatiliza todo aquello que, ¿sabes?
A mí me suena de que cuando hablamos aquí del GABA, había leído yo un poquito eso, ¿acordáis, no? Que hablamos de que se estaba poniendo una bebida en marcha que no te dejaba estos síntomas, de hecho. Pues sí me suena que había leído algo sobre eso.
Muy bien.
A mí no me sonaba de nada, Fernando Nieto.
Muchas gracias.
Es verdad.
Te lo agradezco.
Yo tampoco sabía por qué era. O sea,
yo daba por hecho que tú intentabas acceder ahí y eso era inaccesible porque estaba en un cuarto trastero, ese recuerdo.
Pero que al menos se había almacenado. Claro. Y que a lo mejor en un estado de hipnosis, de repente te lo podrían sacar, pero no.
Yo creo que sí pasa, porque cuando a mí me ha pasado que cuando mis amigos empiezan a decir, cuando hiciste esto, cuando hiciste lo otro, cuando hiciste lo otro, hay algunas cosas que, ay, oye, he recuperado un recuerdo, ay, he recuperado algo, pero no del todo.
Claro, pero
también,
es como
grabando. Sabemos que...
que hay algo ahí que está como en el límite, ¿no?
Pero yo creo que es como que graba para, cuando puedes almacenar pequeño o sea, sabías que estabas en la
¿algún
ciudad,
frame,
que estabas,
algún
tal,
frame
pero...
queda
claro,
por ahí.
Claro, a lo mejor las capturas o alguna foto sí que te queda, pero a lo mejor la grabación completa no.
Como el thumbnail, ¿no? Como en la miniatura. Cuando,
exacto.
Sabéis que hay un archivo que antiguamente pasaba mucho, que se borraba la foto, pero te quedaba en
la miniatura.
En la miniatura, que era una...
Te pensaba que estaba ahí, le daba...
Y era 74K o algo de eso, 24K. Se veía fatal, pero estaba ahí el thumbnail.
También hay que decir que la memoria es casi más imaginación que memoria. Lo que pasa es que nosotros lo concebimos como memoria, pero que cuando te pones a rememorar cosas... En realidad el cerebro lo que hace es como unir piezas muy, muy sueltas. Y entonces los recuerdos son más imaginación y composición a través de relatos de esos recuerdos. O incluso composición a través del relato que te has hecho tú de aquel recuerdo.
¿Y no te pasa
que es el recuerdo en sí?
Sí, pero no te pasa que, por ejemplo...
no me interesa.
No, calla. Pero no te pasa que por la noche, lo típico, por la noche estás recordando algo o estás generando alguna imagen o estás recreando una situación que te ha pasado. Es más fácil... recrearla en tu mente, en silencio, en tu movida, que luego ponerla en pie. Luego te pones a contar la historia que has vivido y dices, uff, estoy inventando aquí unas cosas, no sé qué, que me dijo tal.
Sí.
Pero si tú lo dices solo en tu mente, lo recuerdas, dices,
funciona mejor.
Mucho más rápido.
La comunicación,
yo creo que es el lenguaje, claro.
Sí, la comunicación te lleva a hacer floritura.
Sí.
A intentar ahí maquillar. hacerlo más bonito.
Claro.
Lo adjetivas.
Que interese.
Atractivo. Y atractivo.
Lo adjetivas, claro. Y al final lo conviertes en una novela de éxito.
Va de Juan del Vázquez. ¿Va de la memoria la novela que vas a escribir?
¿Por algún casual?
Efectivamente.
Estás escuchando. La Berrea.
Yo tengo una mente con cuatro computadoras que mientras te estoy observando ya hace rato que las uñas de los pies se las despegué y no te diste cuenta. Dios mío, Dios mío.
Premio a la excelencia académica por El canto del gitano
en Canal Extremadura.
¿Qué tal? Yo estoy mal. Yo fatal. Y hoy voy a traigo juego. ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué guay! A ver, ya está. A ver, yo me voy a contar una anécdota que a partir de aquí ha nacido un jueguito, ¿vale?
Vale.
Muy sencillito, al priori. El caso es que yo estaba en una parada de autobús tranquilamente, ¿vale? Esperando que...
Música de anécdota.
Sí, música de anécdotita. Yo estaba esperando el autobús, ¿no? Y de repente aparecieron unos tres camiones de reparto, ¿vale? Y tenían todos sus sus logos, tenían todos sus logos dentro de... yo qué sé, en el propio...
el cuerpo joderaba. Del camión.
Exactamente.
No te líes, Iri.
pero lo gracioso de esto es que todos tenían nombres muy rimbombantes.
Sí. Coptraba.
Todos tenían la palabra trans. Y yo dije...
¿Ah, sí?
Uy.
¡Es trans!
Claro, yo...
Nadie aquí ha entendido este chiste y alguien lo entenderá.
Hay alguna persona.
Alguien se reirá. En su casa,
alguien lo habrá entendido. En fin, perdón. Bueno, como viene para arriba.
Y en mi mente perturbada se le ocurrió preguntarse, ¿estos nombres podrían servir para otra cosa que no fueran para empresas de transporte? Uh-huh. Y he estado documentándome y efectivamente podemos decir que podemos encontrar un vacío muy bonito en donde la gente es muy creativa y puede haber, pues, un poco de confusión a la hora de poner nombres, pues, a grupos, por ejemplo, en este caso me voy a centrar en grupos de LGTBIQ+, los que defienden, ese grupo,
el
esa minoría.
Sí.
Exactamente, ese colectivo. Concretamente el grupo trans, ¿no? Y las empresas de transporte. Entonces he buscado...
Es una fantasía.
He buscado varios nombres y me tenéis que decir vosotros si creéis que es una agrupación por los derechos trans o, por el contrario, es una empresa de transporte.
Vale.
Esto está en el límite de la cancelación también un poco.
Me encanta el juego. No, a mí me gusta mucho el juego porque...
Está al límite.
No voy a decir el nombre, pero... Pero yo he hablado mucho con un amigo que decíamos, joder, anda que si hay un camionero un poco transfobo ahora, le toca llevar en el camión un par de lemas que sí. Igual no le gustan mucho.
Lo he pensado yo también, porque...
Yo creo que muchos dan para nombre de Drag Race, ¿eh?
Total,
sí,
¿eh?
Sí.
Muchos dan para nombre de
Drag Race. Bueno,
a ver,
ejecutemos.
Sí. Venga. Voy diciendo y me va a ir
sí, claro, claro,
oye,
vale,
pero
venga.
Dale un poquito de empaque de concurso.
Bueno, venga, va. La primera... Bueno, empezamos con la primera pregunta.
Wow. Venga.
Primera pregunta no, primer nombre.
Te va a hacer un favor, Juanjo.
Sí, te va a dar un poquito de ambiente.
Sí, para que tú
por
te
favor.
Para que tú te sientes en las atmósfera, ¿no?
Sí, que claro, te va a hacer un favor, que te
bueno, yo lanzo la primera y a partir de ahí.
Venga, ya cuando él ya engancha.
Trans London. ¿Qué
sí,
es?
Sí, que se entienda más que
Trans London.
Yo creo que es faque. O sea, que no es una empresa de transportes, me refiero, pero que sí es una de un colectivo.
¿Tú qué dices?
Yo diría que es empresa de transportes.
Es que claro, puede ser colectivo trans de London.
Vamos a definir cómo lo decimos. ¿Colectivo o transporte?
Sí, por ejemplo, me parece.
Oye, pero es que para nuestra audiencia de Sudamérica, igual colectivo para algunos...
Bueno, pues zonas, que se busquen la vida.
También.
Que lo entiendan también.
Bueno.
Colectivo o transporte, vale. Yo digo que es... ¿qué he dicho? Colectivo.
Colectivo, sí, te has dicho colectivo.
No sé, porque me lo he inventado sobre la marcha. Claro,
sí, sí.
Venga, va.
Yo transporte.
Colectivo transporte.
Yo digo colectivo.
Colectivo.
Efectivamente es un colectivo.
¡Toma!
Qué poco original.
Pues ese poquito. A ver, vamos con lo fácil.
Va a lo que va.
No, claro. No, pero que digo que qué poco original el colectivo, ¿no?
Sí, que tú de ellos esperas. Claro. Tú de ellos esperas a lo mejor algo más.
Hombre, claro.
Colectivo de defensores. Y...
Ahora empezamos con los buenos.
Venga, va. Es que
a ver.
Transgene.
A lo mejor,
¿no?
Claro, eso te iba a decir. Sería transgene. Por caso, gene, a lo mejor el ro se lo han quedado por ahí.
Transgene García.
¿Qué opináis?
Yo digo, Fernando, que es un colectivo también.
Yo diría que es transporte. Aquí no la quiere jugar.
Yo estoy como Juan del Vázquez, esto es transporte.
Efectivamente, es transporte.
¡Vamos!
Transgene.
Dos puntitos.
Ya, tío, pero ¿en qué momento?
Porque se llamará Eugene, el dueño de la compañía,
¿no? He cogido, la mayoría son empresas de transporte españolas, ¿sí?
Ah,
o sea, Eugenio. Además,
para que Transgene SL, sí.
Efectivamente.
Sociedad limitada, ¿eh?
Transgene, tío. Pero, ¿por qué?
¿Quién es el CEO?
Pero, espera, ¿qué año se fundó esta empresa? Ah, claro, en 1992. O sea, en 1992, esta gente no tenía ni idea.
De género, ¿eh? Que ya le falta caro.
Y ya no la pueden cambiar, porque claro.
Venga.
Bueno, siguiente.
Sí,
allá.
Transcity.
Hombre, eso es transporte.
Eso es transporte.
Sí, transportable.
Venga, está la fácil, efectivamente.
Yeah.
Y ahora vamos con una que me encanta, me parece maravillosa. ¿Por qué? Retail Largest Specialist Transport Trade Union.
Espérate, lo voy a leer.
Cuidado.
Idiomas, querida.
Pero vamos a ver.
Britain Largest Specialist Transport.
Sí. Traducido.
Trade
es
Union.
La unión de transporte de mercancías es más larga de Gran Bretaña.
Pero yo creo que es grande. Yo creo que es del colectivo, sí.
Transporte.
No, pues lo peor de todo es que me estuve buscando en páginas web y me sale algo referido a eso. No sé exactamente si es verídico.
¿Algo referido
o no?
¿A qué? ¿Al colectivo?
Efectivamente.
¿Qué dices?
Bueno, pues a lo mejor son transportes de
No, he estado buscando y se confunde mucho porque esta es la de transportes y la asociación de verdad es Britain Largest Trade Union, que esa sí que es de es un colectivo para la defensa.
Una pronunciación de inglés de las montañas de Wichita.
Sí, es que
efectivamente,
pronúncialo, Juan Carlino, pronúncialo tú, que tienes un...
¿Cuál quieres que pronuncie?
Un C20, por lo menos.
El C20.
Britain Largest... No, lo voy a decir otra vez.
Corta esta parte,
y ahora seguimos. Vale, voy a hacer un silencio para que pueda hacer el corte. Britain Largest Specialist Transport Trade Union. Más o menos.
Qué bonito.
Sí,
está hecho mal la letra.
Esperamos porque el siguiente es increíble.
Me encanta este.
A mí el siguiente me gusta más.
Trans es Life.
Trans Life es una empresa de transporte.
Trans es Life.
Es de transporte, pero me flipa.
Pero podría ser perfectamente.
Sí, Trans es Life.
Efectivamente.
¿Es de transporte?
Efectivamente.
Claro, es de España, ¿no?
Claro.
Sí.
Pero ya. Trans es Life, tío.
Ha dicho que eran todas de España, ¿no? Bueno, menos esta.
Sí,
que
la
es
mayoría
Reaching.
Es esto una.
Dale. Adivina cuál.
Son todas de España.
Menos una
de España.
Y Translondon también es de España.
Sí, que no, es broma.
Transcity también.
La mayoría. No, hay un poco de todo.
Pero porque nos hackea. Bueno, venga, vale. Ya
yo
está.
Digo al principio una cosa, después lo desmiento y después elegís lo que queráis.
No, sí, está claro, venga.
Trans Island.
Trans Island.
Island, sí, la S, ¿no?
Yo
Trans
creo,
Island.
Esta era una de las islas de Jeffrey Epstein, ¿no? Venga,
un
Trans
saludo.
Trans Island.
Esto es transporte también, ¿no?
Sí, yo creo que sí, es transporte.
Eso o...
Y aéreo,
o un reality al que solo van trans a una isla.
Pues no, es una asociación.
Vaya.
Sí, hombre.
Claro, pues será de qué isla.
Porque
de...
es Islandia. Colectivo. Efectivamente. No
de
es,
Islandia.
No es de isla, es Islandia.
Ah. Pero si Islandia se escribe Iceland.
Lo sé, pero está puesto así. O sea... Yo lo busqué, efectivamente salía y
¿no? Escucha, no tiene ningún sentido este concurso. O sea, pase lo que pase, ella gana.
Yo voy a buscar eso.
Te va a decir que no, porque estaba mal escrito, porque no sé qué, no me ha dado la gana
no,
de
ponerlo.
Hay un transisland.net,
trans.
Pero esto es Enchange Island, Your Global Shipping, o sea, and Logistics.
Trans Island existe como empresa de transporte. Pero tú dices Trans Island, ¿no? Escrito.
No, está escrito Island.
Ya.
Pero esto no. ¿Pero cómo va a ser esto?
Espérate,
de Islandia, si está escrito con letras árabes. Arriba.
No existe Trans Island.
No, no. No, es que existe un colectivo que es Trans Island con tilde en la I. Es verdad.
Ey.
Y tiene el logotipo. Sí, sí.
Islands.
Es que esta muchacha nos está...
lo que pasa es que lo habré copiado mal.
Es que
disculpa,
está,
me vale
claro, es que está en otro idioma, o sea, y en otro alfabeto que yo no tengo. Entonces no,
pero que
no
hay
sé
una,
dónde
pero que hay una de transporte.
Que sí, Trans Island. Sí. La que ella... Bueno, da igual, venga, sigue.
Hay de ambas. Podemos decir que es empate. Ganáis y o sea, empate.
Sí, ganamos y perdemos al mismo tiempo.
Efectivamente. La Ermita Trans.
No, eso es transporte.
La, no, y además te lo has inventado tú, ¿no?
No, esto es una empresa de transporte.
Wow. La Ermita Trans.
Sí es trans.
Yo quiero que sea colectivo.
Sí es me trans.
Me encanta.
Es que este chiste era por el...
Me encanta.
Pues no es una empresa de transporte.
Pues yo querría que fuera colectivo, porque
sí es trans.
Este
sí, maravilloso.
Trans. Sí es trans.
Bueno, y la que sigue, Grupo Trans. ¿Qué es?
No, es que hay dos pesos, transporte.
Sí, grupo.
No, es una asociación italiana.
Sí, hombre.
Pero se ha quedado toda española.
No, ha dicho que era broma.
Efectivamente.
Ahora también qué broma italiana. Es esa, vale. Era broma.
Vale, perdón.
Me encanta que a veces Iri haga como de niña de 5 años, ¿sabes?
Sí.
¡De broma!
Cuidado que viene la siguiente, Euforia Trans.
Eso es un grupo colectivo.
Sí, no, tiene que...
Euforia.
Eso tiene que ser un colectivo.
Pues no, una empresa de transporte.
¿Quién le pone euforia? ¿Quién le pone euforia a eso?
Pues vamos, súper feliz transportando cosas. Vamos.
¿Quién le pone euforia
a transporte?
Es que es maravilloso. Y bueno,
qué
y la...
maravilla,
increíble. ¿Cena trans?
Cena. Transporte.
Con Z, es cena con Z.
Exacto. Y sí, es transporte.
Ya mismo estamos cenando, ¿eh?
¿Castillo Trans?
Castillo también transporte, será el apellido de alguno.
Castillo Trans.
Eso transporte, ¿no?
Sí, es transporte.
Señor Castillo.
O eso, o un reality show en el que
van a un castillo.
¿Trans
United?
¿United? ¿United?
Trans United.
Pues eso es una unión, ¿no? De personas del colectivo trans.
Este chico es inteligente, ¿eh?
¿No?
Sí.
No,
yo creo.
Yo no puedo decir ni que sí ni que no, decidirlo y ahora
yo creo
ya
que
lo desmiento.
Yo diría transporte.
No, eso no es transporte.
Colectivo, transporte.
Transporte.
Es transporte.
Cache la más.
Pero la siguiente, Trans United Netherlands.
Claro, esto es la unión de transporte de Holanda.
No, por descarte es colectivo.
Países Bajos, disculpadme. Gracias por
míralo,
el apunte.
Míralo, Trans United Europe. No era Europe, ¿no?
En Netherlands.
Netherlands, que es donde...
Países Bajos.
Donde vive Peter Pan.
Pero entonces, ¿qué pensáis?
Ah, no, eso es Netherlands.
No, es una empresa de transporte.
Transporte, pues no, es una agrupación de...
Que se pongan de acuerdo, que hagan una asamblea entre transportistas y con personas del colectivo.
Exactamente. Bueno, quiero hacer una mención especial a nombres que me han... Voy a hacer una mención especial a nombres que me han hecho especialmente gracia, ¿vale? Uno de ellos es Trans de Cepa.
Muy bonito.
Un abrazo.
Cepa, un beso.
Un abrazo.
La que veo todos los días, que de Trujillano, Rara Trans.
Mola, eso mola un montón.
Si vives en Mérida, te hartas de ver camiones de Rara Trans.
O indudablemente mi favorita, Alter Ego Trans.
Ay, ya, buenísima, tío.
Que es una empresa de transportes.
Es buenísima, tío.
Alter
Ego Trans. Con este jueguito tan lindo que después de hacer la sección he buscado en internet y ya sabían alguien había tenido la brillante idea de hacer una sección en la posteridad en algún otro sitio, pero yo que
en otra radio, en otro programa,
no voy a decir nombres ni nada, pero y no he utilizado los mismos suyos, o sea, no me he copiado ni nada, simplemente que ha sido después, lo he descubierto y digo, me lo han quitado.
O sea, te has copiado sin saber que te estabas copiando.
Exactamente, muy triste todo.
Ya, eso pasa ahora porque ya está todo inventado, ¿sabes?
Pero bueno, podemos decir que los humanos tienen una bonita imaginación y pueden pues hacer cosas como transportar o transformar la sociedad y no voy a comentar lo que acaba de suceder.
Madre mía, ¿cómo está el programa de hoy? ¿Cómo está el programa de hoy? Fernando.
Ya te espero que os haya gustado,
este programa no lo cobramos. Este programa no lo cobramos.
La Berrea con Juan Fieto y Hernando Jasque. Era así, ¿no?
Me niego que esto pase otra vez conmigo, no, por favor.
¿Pero qué te ha ocurrido?
Esto no puede pasar otra vez. Está, yo, algo ha pasado que yo me lo he perdido. Yo he visto a Juan Carlinos hacer algo con el pen de su iPad.
Ha sido tan genuino.
Pero no sé qué ha pasado. No sé
ha
qué
sido tan genuino, Juan. Tan auténtico,
ha sido
tío.
Precioso.
No, lo bueno es que estará grabado, ¿no? Esto está grabado.
Otra vez. No sé si le ha pillado la cámara, porque estas cámaras pillan lo que quieran.
Sí, porque justamente estaba hablando yo.
Mira, que ha sido una tontería, va.
Venga, ya.
Ha sido
increíble.
Bueno,
vamos a hacer la sección que yo venía hoy preparada, porque me pasó el otro día. ¡Por favor! ¡No! No, que luego me hacéis reír. Estaba yo el otro día, de esto tirado en el sofá, scrolleando por la pantalla de mi móvil, pues de mi smartphone, ¿no? Y leí la siguiente noticia que decía: la generación Z dedica ya 3 horas semanales a escuchar música generada por IA.
¡Sí, hombre!
Y no, yo me dije a mí mismo, ¿esto cómo puede ser?
Terrible.
¿Cómo puede
siendo
ser?
Siendo tú de la generación Z.
¿Cómo puede claro ser? Si yo soy de la primera promoción, o la segunda, de la generación Z, yo no he vivido tal...
¿Primera ¿Fieta?
Promoción?
Claro, la generación Z empieza en los 2000.
¡Qué broma,
2000.
Qué broma!
Bueno, pues yo digo, si yo no escucho música con IA... Yo no...
Me parece una excusa buenísima.
A partir de ahora quiero tener una excusa. Que no, que broma, que broma.
Qué broma, qué broma.
Voy a poner esto aquí. Venga, pues ya puedo seguir.
Vale.
Entonces, al parecer, es verdad que a los músicos les está pasando ahora lo mismo que le está pasando a los diseñadores, redactores, traductores, bueno, muchísimas profesiones, que están viendo cómo la inteligencia artificial está entrando en sus profesiones y les está robando un poquito el protagonismo. Ah. Es una amenaza.
Y los escritores.
¿Qué
opina Juan del Vázquez del tema?
¿Tú qué piensas, Juan del Vázquez? De...
Bueno,
¿has utilizado alguna vez la IA?
Todos hemos utilizado alguna vez la IA, ¿no? Entonces, bueno, algún parrafillo. Que se te...
Un parágrafo.
Que se te resiste, ¿no? Por...
Sí,
bueno,
sí.
Pues resulta que ya se plantaron contra la IA en una carta abierta que firmaron más de 200 artistas.
¿200?
Bastante súper famosos. Entre ellos estaba Billie Eilish.
Wow.
Estaba Nicki Minaj. ¿Qué digo? Nicki Minaj. Bueno. Camila Cabello. Estaba Katy Perry, por ejemplo, también, ¿vale? Y al final la presión que estos artistas, que hace tan grandes, ejercieron sobre las plataformas, pues surtió efecto, ¿vale? Spotify ya ha eliminado más de 75 millones de temas.
¿75 millones de temas
generados mediante inteligencia artificial?
Wow.
Tú piensas toda la peña que somos en el mundo. Si cada uno hace al mes 6 cancioncitas en Suno.ai, pues imagínate, ¿no?
No, pero sí, nosotros lo hemos hecho, pero hombre, subirla a Spotify me parece un poco...
Claro, sí. Pero ¿qué pasa? Que la deriva parece que va a ser a peor, imparable, ¿no? Porque la generación Z, como decía, ya dedica al menos 3 horas semanales. Y esto viene de un estudio que ha hecho... otro bollito. Audio Habits Survey, elaborada por AlphaWise... para Morgan Stanley. Y me diréis...
¿Esto qué?
¿Quién es AlphaWise y quién es Morgan Stanley? Pues yo tampoco lo he buscado, así que vamos a seguir. Es una encuesta.
Qué asco de generaciones, ¿eh? No se informan.
Bueno, tampoco creo que eso merezca mucho la pena. AlphaWise.
Bueno, pero para que hagáis una idea de hasta qué punto está calando este tipo de contenido en nuestra generación, vamos a compararlo. El 36% de la población general escucha 1,7 horas de música de hecha con IA a la semana.
Eso no es verdad.
El 36% de la población general.
Ah, vale.
¿Vale? De la población general.
O sea, yo no soy ese 36%, Fernando tampoco.
No sé, vosotros sabréis. Y luego la cifra asciende al 60% y a las 3 horas en el caso de las personas de entre 18 y 29 años.
Oh, no, estoy ahí.
Pero, ¿puedo hacerte una pregunta que no sé si es adelantarme?
Dime.
La gente que la consume sabe que es generado por IA.
Claro.
Aquí vengo con que después vamos a hablar de que se está empezando a poner etiquetas. de Made with AI, etc. ¿Vale?
Vale, vale, vale.
Eso te lo comentaré ahora. Entonces, las personas de entre 18 y 29 años ya escuchan el 60% de la música que escuchan es IA. Y los millennials, cuidado vosotros, que vosotros sois millennials, no os quedáis muy atrás. El 55% de vosotros ya disfruta de la música IA una media de 2,5 horas a la semana.
Sí, hombre.
El 55% de las personas millennials, ¿vale? Y luego a partir de ahí ya las generaciones más mayores,
ya,
empieza a caer.
Vale.
Y es que al parecer estos datos pues no son simplemente una anécdota, y es que cuesta verlo, pero estamos viviendo un momento crítico en la historia de la humanidad. Y esto ya empieza a ser un poquito de opinión, ¿vale? Porque debemos ahora decidir si está bien que el arte o las profesiones nazca también de una inteligencia informática. Vosotros también tendréis vuestra opinión sobre esto y ahora me la comentáis. Y parece ser que la respuesta es que sí. Parece ser que sí tiene cabida, al menos para quienes, para los que venimos y vamos a estar aquí muchos más años. Todo apunta a que vamos a tener que coexistir, sí o sí. Aunque, como te decía, poco a poco en las librerías, en los cines, en las plataformas de streamings, en las plataformas de música, posiblemente también en museos y en salas de exposición, vamos a empezar a ver categorías de Made with AI. Y eso es el futuro. Vamos a ir de repente a una librería y
bueno,
vamos...
el presente, ¿no?
Bueno, sí. Porque
quiero decir, porque la etiqueta de hecho con IA ya aparece en muchas publicaciones.
Sí, pero me refiero, pero todavía vamos al cine y no tenemos esa cosa de una película 100% IA.
Sí que he visto hace poco una película que al final especificaba que no se había... Miento, que se había usado IA, pero para cosas que no afectaban a... No sé qué coño ponía exactamente, pero vamos, que se había usado un poco de IA.
Eso, cuidado, que es lo que se está metiendo...
Puede contener trazas de IA.
Sí, sí, pero es que eso se ha metido ahora en el Instituto del Artista en España, que se está creando. Ahora os lo comento. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que estemos apoyando la música con IA y otros contenidos que tienen IA va a hacer que las empresas tarde o temprano van a apostar por ellas, por la inteligencia artificial. Y ahí va a hacer que la coexistencia, en vez de ser coexistencia, se va a convertir en dominancia.
Ajá.
Y al final la IA nos va a acabar estando un pasito por delante de nosotros.
De hecho,
ya hay canales de YouTube como el de Yellow Cherry Jam, cuyo reclamo es básicamente que es música que no ha hecho la IA. Cuidado. Es un canal de YouTube solamente en el que pone toda la música que yo voy a poner aquí es sin IA.
Porque es música lo-fi.
Y porque va a haber...
Claro, porque eso es una pregunta que yo te quedé, perdona, ¿eh?
Sí,
en el tintero. O sea, el no sé cuántos por ciento de la población de no sé qué escucha IA, vale, pero ¿es voluntario o involuntariamente? Es decir,
no.
Tú accedes, o sea, yo busco en YouTube o en Spotify música hecha por IA
no es que las personas estén buscando en Spotify IA music made with AI, sino que sin darnos cuenta, por ejemplo, o hay un caso muy viral, una canción que se empezó a hacer súper famosa en TikTok, de repente, todos no la sabíamos, de repente la ponían en discotecas incluso, y la gente se empezó a dar cuenta y Bad Bunny tuvo que salir porque utilizaban su voz a decir que esta canción no la ha hecho, que esta canción es con IA.
Ya.
Entonces,
sí, pero a lo mejor es un caso de suplantación. Pero, por ejemplo, yo qué sé, te vas
fondos
a Spotify.
Fondos de vídeo.
Claro, exacto, te vas a Spotify y dices, oye, quiero escuchar música ambiente de no sé qué, y es música que la ha hecho directamente la IA.
Claro,
¿no? Eso,
cuando música, no sabes, música claro. De esta que te pones por la noche, para dormir, música que te pones para estudiar, música de tal, que es lo que más se está utilizando.
O la mente con cuatro computadoras que hemos puesto antes.
Efectivamente,
que eso es IA.
Que es lo que hablamos de lo-fi. Bueno, yo también he traído aquí
Mucha
agonía.
Adelante.
Entonces, el futuro es el que va a dictar esto. Pero sí es verdad que ya vemos que era lo que iba, que por ejemplo este 16 de febrero ya hay una asamblea convocada por la Unión de Actores y Actrices en la cual se va a hablar especialmente de este tema. De la IA, de cómo coexistir. Y lo que te hablaba del Estatuto del Artista, que ya se ha anunciado que dentro del Estatuto del Artista que se está creando en España, se ha incluido que la inteligencia artificial se puede utilizar, pero siempre y cuando no sustituya a un intérprete. Es decir, tú no puedes utilizar la inteligencia artificial a modo de actor o actriz. La puedes utilizar por si quieres effects, efectos especiales, si quieres algo de sonido, si quieres tal. pero no para sustituir a un intérprete. Claro, aquí entra la dicotomía en la que decimos, oye, dentro de esta profesión hay más gente aparte de los actores y las actrices.
Que ¿hasta dónde empujas esa línea?
¿Sabes? Hay más gente aparte de los actores y las actrices. También hay unos técnicos de sonido, también hay una persona que tiene que llevar la
pendeja. Hay técnicos que se dedican a Wildtrack solo. Y Wildtrack es un sonido de unos pasos, el
y necesitas una persona que sepa trabajar también con la IA, etcétera, etcétera. Bueno, muchas cosas.
O en el cine de animación, por ejemplo, que...
Ya vosotros, ¿qué opináis sobre este tema? ¿Hasta qué punto la IA es una herramienta que nos puede venir bien o que nos va a dominar y nos va a sacar de nuestro sitio? Sobre todo en el tema este cultural y de arte.
Yo aclaro, yo preferentemente intento evitar consumir contenido generado por inteligencia artificial en cuanto a contenido audiovisual, ¿vale? Todo lo que yo engloba. Audiovisual, ¿vale? Yo lo intento evitar. Es verdad que ayer creo que me vi un par de vídeos de un canal que estoy convencido de que esa voz es IA. Pero también es muy parecido al... O sea, quiero decir, IA y Loquendo era un poco tres cuartos lo mismo. O sea, que tampoco había mucha diferencia.
Yo es que, más que a lo mejor opinarte sobre el debate de la IA, que lo llevamos teniendo como 2 años, que parece que llevamos 2 años hablando exactamente lo mismo.
Pero es que en 2 años ha pegado un salto guapo también, ¿eh?
Sí, pero que... Quiero decir,
en cuanto a calidad, la IA.
Pero que ya tanto miedo, no miedo, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, si al final viene, ¿no? Pero... ya hemos hablado aquí muchas veces también de la teoría del Internet muerto y todo eso. Estamos asistiendo a cómo Internet, y más los que consumís, que yo también lo consumo, pero sé que algunos de vosotros en más medida, cuando scrolleáis Reels o TikTok o lo que sea, que muchas veces te comes el contenido sin saber qué es IA o en el primer visionado sin saber qué es IA. Porque, claro, tú lo ves una vez y a lo mejor no te has dado cuenta y lo ves otra vez. Y eso ya hace una retención y entonces el que está haciendo el canal, esto funciona. Y el que está haciendo el canal resulta que es un bot o resulta que está automatizado. Que sí, que hay un tío detrás, pero el contenido se crea a través de IA, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que yo lo que creo es que va a explotar la burbuja en el momento en el que estemos tan acostumbrados a esto que... Creo que va a haber una fuga masiva de Internet en algún momento. Porque claro, va a llegar un momento que no interesa porque no va a haber nada genuino. Va a ser todo
muy genérico. Es
que ¿No notáis cierto rechazo al contenido hecho por IA en vuestros entornos? Es decir, en los comentarios veis un vídeo, veis algo, tal... Esto es IA. Es verdad que, como tú bien decías, evidentemente, ese contenido se va a seguir generando porque al final va a generar una retención y tal, porque mucha gente que lo va a acabar viendo, pero porque no le presta atención a nada en la vida y van para adelante. Y eso siempre va hasta ahí. Pero yo veo en el público humano consciente de redes sociales, veo rechazo. Como, no, esto es IA, y señalado con el dedo, ¿no?
Yo creo que más es lo que conlleva la IA, ¿no? O sea, lo que cada persona piensa que es o pues tiene el concepto de IA de una manera determinada.
Pero a mí me genera un debate, o sea, a mí me genera un debate interno porque yo veo un vídeo chorra cualquiera de los que me manda mi hermano para echarnos unas risas por Instagram, que pueden ser caídas de un tío que se da en los morros con un porque iba en una bici y alguien la tiró una piedra y cae, no sé qué, no sé cuál.
Macho, como le tiró una piedra a un tío y se cae y te ríes.
Yo de vídeos de caídas me he reído toda la vida.
Pero hombre, que le tiren una piedra.
Quiero decir, y alguna vez yo he visto algún vídeo de IA simulando este tipo de vídeos de... Entonces, llega un momento que cuando yo no distinga que es un vídeo de IA, va a causar en mí la misma reacción que un vídeo real.
Ahí va el miedo que yo tengo. O sea, a mí lo que me pasa con la IA no es que es en contra de la herramienta, porque de hecho yo la utilizo prácticamente diariamente. Para preguntas, para búsquedas, para cosas, para informarme. Aunque, cuidado, sabiendo discernir, ¿eh? A mí lo que me asusta es cuando llega mi madre y me enseña un vídeo y le tengo que decir, mamá, eso es IA.
A mí me ha pasado con mi madre también, claro.
Porque nos pasa todo. ¿Por qué? Sí. Porque el problema es la utilización que tú haces de la herramienta. Si tú la herramienta la utilizas pues para hacer canciones como, por ejemplo, el streamer Illo Juan, que hace un concurso anualmente de canciones hechas con IA, pero en plan divertido, en plan para reírse entre ellos con lore de su comunidad. O si es para hacer vídeos en TikTok que de repente ponen a Cristiano Ronaldo y a Messi enfrentados. Vale, yo sé que eso es IA y me lo tomo como algo con humor, ¿no? Pero otra cosa es cuando tú utilizas la inteligencia artificial para crear deepfakes, para crear bulos, crear miedo...
Pero ahora los distingues tú y tu madre, pero mañana no los vas a distinguir.
Por eso, esa es la cosa. Ese es el miedo que te digo que me da. No como tal que la IA me pueda quitar el trabajo a mí, que por cierto me cabrea muchísimo cuando veo que a diseñadores gráficos, lo que sea, carteles hechos con IA, de repente me cabrea un montón cuando ya les veo que le están empezando a quitar el trabajo a eso, pero no me asusta tanto eso, sino me asusta tanto la capacidad de crear una falsa realidad. Uh-huh. Eso.
Vale. Lo tenemos que dejar por aquí.
Vale.
Lo tenemos que dejar por aquí, no pasa nada.
Ha sido un buen intenso.
Luego, si queréis, hacemos una charla después del programa. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido La Berrea en Canal Extremadura. Gracias, queridos amigos colaboradores. Gracias, Juanjo, los mandos técnicos. Hasta la semana que viene aquí. ¿Dónde, Juan?
En Canal Extremadura Radio.
A ver, pues claro.
Qué programa de contraste.
Podemos empezar como hemos acabado.
Ay, qué bonito.
Humanos, estáis acabados.